Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
A través de la ventana, con la clara luz del alba, la maestra se levanta, mandará su última carta. Ve, quédate, ven junto a mí. Dejaré pasar el tren, moriré antes que las flores. Cuando el viento se detenga en jardines de alambradas, ven.
¿Quién no conoce a Miguel Ríos? Alguien que empezó a grabar canciones antes que los Beatles o que los Rolling Stones y que pensaba allá por 2010 que ya había dicho todo lo que tenía que decir en esto de la música, pero que vamos, que no se lo creía ni él. Miguel Ríos, buenas noches.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Encantadísima de saludarte. La verdad es que, fíjate, preguntarte algo es complicado cuando lo que uno quiere transmitir es el inmenso agradecimiento y la inmensa satisfacción que sentimos de volverte a escuchar con tus nuevas canciones, de volver a escuchar tu voz.
Pues, Rosa, te agradezco mucho ese sentimiento, porque la verdad que me remite a que no lo he hecho mal en la vida, en el sentido de que yo lo que siempre he querido cuando cantaba era precisamente despertar cariño, despertar un poco de empatía con la gente que me escuchara, y lo que dices de ahora pues me gusta, me emociona un poco y todo.
Bueno, ¿cómo estás? Porque llevas un año de lo más entretenido, nuevo disco, nueva gira con tu banda, The Black Betty Trio, y sumando Noches para el Recuerdo. ¡Qué maravilla!
Pues sí, la verdad es que la palabra que has empleado, el adjetivo que has empleado, entretenido, es probablemente el que mejor defina mi andadura de este año, porque, bueno, que en la entrevista decías que no me creía ni yo que iba a dejar de cantar. Al principio sí me lo creí. Luego lo que pasa es que estuve, bueno, cuando las facultades no te abandonan, y te siguen llamando los compañeros para que hagas cosas y tal, sobre todo en la primera época de la retirada, cosas de corte benéfico, ¿no?, de corte solidario, pues el gusanillo lo vas manteniendo un poco, ¿no?, lo vas matando un poco, pero sí, esto de cantar es un poco adictivo, ¿sabes?, que provoca mucha felicidad cuando está todo bien y sale bien. Es una acción que a mí me produce placer. Entonces, bueno, pues la vuelta ha sido, parece ser que más sabida por todo el mundo que por mí mismo. Claro, habíamos hecho el precedente de la gira del Gusto Es Nuestro con Serrat, Ana y Víctor, sí. y luego el Symphonic Ríos, que hice también así. La verdad es que, mira, pues estoy entretenido porque me gusta el material que hemos hecho, las canciones nuevas. Esta que acabas de poner es una canción que no figura en el disco. Que
muy
es
bonita.
El que ha salido. Sí, es una novela, está basada en una novela de Eva Lozada Casanova, que es quien ha hecho además el texto. Y era una de las canciones que teníamos seleccionadas para nuestro disco, pero quedaron algunas canciones fuera. Y esta es
una de ellas.
Hemos querido rescatarla.
Pues fíjate, es una canción muy bonita, se titula Moriré antes que las flores. Y yo escucho este disco un largo tiempo, lo último que has hecho. Y, a ver, has hecho el disco que te da la gana, porque se nota que por devoción la música suena mucho mejor que por obligación, ¿no crees?
Sí, sí, por supuesto. Sí, porque, vamos a ver, yo que llevo 60 años grabando, empecé en enero del 62, entré en un estudio, o sea que he de decirte que yo he hecho mucha música por dictado, que me han dicho, oye, luego por necesidad, luego por vocación, pero equivocado también, buscando algunas. Y luego al final todo eso te va conformando en una persona, en un profesional, en un tío que conoce su oficio, pero que lo pone siempre al servicio de la emoción, ¿no? Y claro, cuando ya tienes tantos tacos como tengo yo, pues esa cantidad de emoción se va acumulando y también la experiencia. Y sí, este disco es el hijo de la experiencia y de la y del el deseo de contar cosas que siguieran teniendo que ver con mi momento actual, con mi edad, ¿no? Y es siempre lo que he hecho. Cuando empecé a grabar el Twist era la música de mi edad entonces, ¿no? Uh-huh. 60 años. Siempre he estado intentando, no sé, apoyarme en los sonidos de mis edades, de mi época, la época que estaba transcurriendo.
Claro.
Y en este caso es esta que es tranquila, que tiene una... También tiene un componente, aunque es muy acústico, es electrizante.
Mm. Bueno, y da mucho gusto escuchar tu voz, porque eso sí que sigue intacta, Miguel. Y como tú dices, siempre has cantado sobre lo que te ha tocado vivir, y ahora en tu corazón suena el blues de la tercera edad, un sutil aguijón de nostalgia llamado Soledad, como dice precisamente esta canción.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nació a mitad del siglo.
Bueno, más que la tercera edad, en tu caso yo diría tercera juventud, que es en la que estás tú, porque Miguel, 77 años de felicidad y de salud, que lo celebraste además sobre el escenario en un showcase estupendo que pudimos seguir por streaming. Es que lo tuyo es muy fuerte, Miguel.
Bueno, la verdad es que hacer canciones como esta, como el blues de la tercera edad, a mí me da mucha satisfacción porque, en cierta forma, les estoy contando un poco mis vivencias, ¿no? Y en este caso, yo soy muy fan de las mujeres y, concretamente, de las mujeres de mi generación, porque la mujer de mi generación tuvo que arrostrar las mismas dificultades que nosotros, o sea, eso que hablamos de luchar contra el padre en el sentido... de que era la tradición, ¿no? De que nos,
sí,
el ser joven no tenía ningún valor, era seguías el track de tu padre, lo que te decían, y fue mi generación y las aledañas las que empezaron a descubrir una forma nueva de una personalidad que solo no había tenido en la historia antes los seres humanos. La gente joven servían para estar en otra cosa hasta que tomamos ese rol. Y las mujeres todavía le costó mucho más, porque bueno, todavía sigue siendo, la injusticia con vosotras ha sido muy recalcitrante, en el sentido de que, bueno, pues la falta de equiparación, de igualdad, el derecho del hombre de una sociedad patriarcal tan realmente fuera de sentido y tan antigua, para el conocimiento que tenemos ahora de lo que somos los seres humanos. O sea, alguien que pueda distinguir entre un hombre y una mujer en ningún concepto que no sea simplemente el de su condición sexual, pues, pero ni la dignidad, ni las oportunidades, ni el talento, ni todo eso, puede ser una persona equilibrada. Y en este caso, yo creo que las mujeres han tenido un rol súper, súper importante, súper difícil, en este tiempo que llevamos, desde
que
estamos hablando,
desde
los 40 hasta ahora.
Hablamos de una generación muy digna que ha luchado mucho, de hecho este blues habla precisamente de eso, también sobre la nostalgia y el paso del tiempo, y esta otra, pues claro, de la tragedia que nos ha tocado vivir a todos.
Año 20 del tercer milenio, una pandemia confinó a la humanidad.
Por cierto, ¿cómo has llevado todo esto del bicho? Porque estar en casa encerrado no es precisamente lo que mandan los canones del rock and roll, ¿eh, Miguel Ríos?
Bueno, me tocó en una edad que ya estaba un poco más domesticado.
También es verdad.
Sí. No, la verdad es que era más una especie de angustia colectiva, ¿no? Un poco como esa sensación que tienes apocalíptica de que algo... mucho más grande que tú está pasando y que no tienen muchos coordenadas para entenderlo, ¿no? Yo, fíjate que yo pensaba mucho cómo me hubiera pasado, cómo hubiera vivido esto de ser más joven, ¿no? Cómo se hubiera tenido la disciplina que tuve. Y en realidad, yo creo que en general hemos sido unos ciudadanos muy ejemplares, ¿no? Porque, bueno, era una situación tan extrema que yo creo que nos rearmamos de paciencia algunos, otros y luego también el hecho que nos dimos cuenta que colectivamente éramos algo, ¿no? Eso de salir a aplaudir a las 8 de la tarde a gente que no conocías, que sabías que estaban dando todo lo mejor, como eran los sanitarios, pues de pronto, no sé, también hacia colectivo eso, ¿no?
Desde luego, hubo algo bonito en todo eso. Bueno, parece ser que poco a poco todo esto está llegando a su fin, pero no ha tenido que ser fácil organizar una gira de 30 o 40 vuelos que tú has tenido con la que está cayendo, ¿eh, Miguel?
Pues fíjate que claro que no, pero lo más difícil lo han tenido un gremio que es los que nos han contratado, eso está claro. Nosotros, nuestro oficio, nuestra profesión y sobre todo los oficios subalternos o colaterales de los músicos, que son los técnicos, los iluminadores, la gente, los transportistas y tal, eso lo han pasado fatal. Pero también ha habido otros héroes, pero otra gente también muy necesaria, que han sido los que nos han contratado. Porque claro, con las condiciones en que nos contrataban, no sabiendo si se podía dar o no, si eran más entradas o menos, si había que mantener una distancia de seguridad, ha sido un ejercicio bastante complicado. Arriba del escenario no era tanto, porque primero la lección que nos estaba dando la gente es que tenían las mascarillas puestas. Yo algunas veces me cantaba una canción con la mascarilla para sentir el agobio que se tiene que sentir, que se sentía cantar. Claro, yo les pedía que cantaran conmigo y cantaban detrás de una mascarilla. Claro. Que yo estaba en un agradecimiento constante a la gente que vino a verme, porque consideraba que eran los destinatarios, los héroes de esto. Pero lo hemos hecho la gira y lo estamos haciendo. Y la gente que va a los conciertos retoma un pulso que es absolutamente imprescindible para el ser humano, que es el contacto con la cultura, el contacto con la creatividad, el contacto con la alegría, el contacto con la extroversión, el sacar de ti cosas que realmente tienes reprimida por las condiciones que hablábamos antes, pero que son innatas en ti. La alegría es innata en el ser humano y reunirse alrededor de una celebración como
un concierto,
algo realmente maravilloso.
Y que tus conciertos han estado llenos de gente, que nos quedan plazas muy grandes, nos queda este próximo martes 26 de octubre, que tocas en el Gran Teatro Príncipe Pío en Madrid, que siempre es una buenísima plaza, te queda también Tarragona y luego dos conciertos en tu tierra, en Granada. Yo creo que esto ya es el fin de la gira, al menos este año, ¿no, Miguel?
Sí, este año sí, porque yo creo que, por lo que me está llegando, tenemos propuestas para ir a tocar a teatros la temporada que viene, y yo quiero seguir haciéndolo. Estamos un poco ahí cómo se plantea todo, pero este año sí tenemos estos conciertos. Por ejemplo, el del martes,
¿sí?
me hace mucha ilusión, porque yo me recuerdo que iba a esa estación, a Príncipe Pío, cuando era estación de trenes, para ir al norte a los bolos que hacíamos. Íbamos al norte y al principio de todo, cuando era Mike Ríos, y llegaba y me metía en esos trenes que se tiraban toda la noche para llegar a Gijón, y luego me quedaba allí en Gijón 10 días tocando en un club, luego lo mismo me contrataban en Bilbao, y siempre era salir de esa estación
que recuerdas,
pues, es preciosa, y creo que el teatro, yo voy a debutar ahí, ¿no? Si me hubiera retirado no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo.
Hombre, yo fíjate, recuerdo, me estaba acordando antes que leí una vez que tu madre te dijo: niño, tú no te vayas a hacer viejo en el escenario. Y por eso te retiraste hace 11 años. Pero bueno, las cosas han cambiado mucho y tú sigues haciendo mucha falta, Miguel.
Muchas gracias, Rosa. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ese fue un consejo que me dio mi madre al ver a Antonio Machín, que la llevé a verla en Granada, que yo era muy devoto de él, en el sentido de que era un gran compañero, una persona muy diferente, que cogía a la gente joven como yo y era cariñoso y era así y tal. Y entonces, sabiendo que lo podía llevar a mi madre a conocerlo al camerino, la llevé para decir Mira con quién se codea tu hijo, tío, con don Antonio Machín y todo. O sea, como yo dándome un poco de fardando un poco, ¿no? Y claro, lo que no sabía es que la reacción de mi madre iba a ser esa, ¿no? Cuando salió, porque lo vio viejo a don Antonio. La verdad es que don Antonio estaba... Era un hombre que ya era una pasica, era muy viejecillo el hombre, pero era una gran persona. Y la vejez entonces, incluso la de mi madre, era muy diferente a la de ahora. Yeah. Yo por eso sé que es que nosotros tenemos una oportunidad, digo, la gente de mi generación, de seguir reivindicando el hacer cosas a cualquier edad y el no claudicar tan fácilmente.
Muy bien. Además, tú siempre has sido un ejemplo de compromiso social y me consta que no es el artista el que se posiciona, sino la persona. Y eso siempre ha dicho mucho de Miguel Ríos. Bueno, pues una pena, porque me toca despedirme ya, Miguel. Pero fíjate, parece que Hola Ríos Hello ha dejado atrás definitivamente aquello de Bye Bye Ríos. Y preguntarle a un tipo de 77 años si le queda cuerda para rato tiene su morbo. Pero que yo creo que de momento estás estupendo, mejor de lo esperado. Así que yo creo que lo dejamos así, ¿no, Miguel?
Pues sí, lo dejamos arriba, muy alto. Muchas gracias, Rosa, por el cariño. Y la verdad es que, bueno, pues voy a llamarte mucho más porque me levanta mucho el ánimo.
Pues yo cuando quieras, mira, todos los viernes por la noche, madrugada del sábado, estoy aquí en COPE. Cuando te aburras, no tengas ganas de dormir o tengas insomnio, estés pensando en lo que quieras, tú llámame, que nos echamos una charlica aquí tan ricamente, Miguel Ríos.
Muchas gracias, Rosa. Un beso.
Cuídate mucho. Gracias, amigo, y que sigas sumando éxitos. Un beso.
Y tú también. Muchas gracias.
Gracias.
Disculpas, era aburrido cantar en la lucha. El gusto es nuestro y amor. Y claudique por una ovación.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.